En el Sermón del Monte, Cristo también habló de un tema crucial, de vital importancia para la salvación, la ley de los 10 mandamientos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino a cumplir. Así refutó Jesús a los fariseos. Su misión en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de aquella ley de los 10 mandamientos que ellos le acusaban de violar. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad y para protegernos de los resultados de la transgresión. Es así como nos revela los principios de la justicia. La ley de Dios es una expresión de su pensamiento, y cuando se recibe en Cristo, llega a ser también nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. Cuando en ocasión del nacimiento de Jesús los ángeles cantaron «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres», ellos declararon los principios de la ley que Él había venido a magnificar. Dar gloria a Dios en las alturas y traer paz a la tierra y buena voluntad para con los hombres. Hoy sábado 27 de diciembre de 2025 tendremos la lección número 273 de la historia sagrada titulada El Sermón del Monte parte 12. Feliz, bendecido sábado sean todos, bienvenidos.
Buenos días, amén, feliz sábado.
Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos a este último servicio del año 2025 y comenzamos entonando las notas del himno, bellas las manitas son.
Bellas las manitas son, que obedecen a Jesús. Bellos ojos los que están, llenos de celica luz. Bellas y bellas las manos son, que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están, llenos de celica luz.
Y son las manitas Dios, porque a Él podrán servir. Y su tierno corazón en su servicio a latir. Bellas y bellas las manos son, que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están, llenos de celica luz.
Toda boca debe orar, cada día al Salvador, y los pies habrán de andar, siempre siguiendo al Señor.
Bellas y bellas las manos son, que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
Cuanto puedas tú hacer, Cristo te lo exigirá. Haz pues de ello tu placer, con el poder que te da. Bellas y bellas las manos son, que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están, llenos de cel y caluz. Amén.
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 Amén. Es momento de que pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos disponemos cantando Mis ojitos cerraré. Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadosísimo y amante Señor, Padre de la eternidad. Gracias porque nos permites estar un sábado más en gozo, paz y tranquilidad reunidos en familia.
Amén.
Por la oportunidad que nos regalas de alabarte y glorificar tu santo nombre. Padre bendito, de manera especial te rogamos y te suplicamos por la salud de la hermana Ana Milena. Cuídale, bendícele y fortalécele. También por todos los niños y por todos los padres que están aquí reunidos. Padre bendito, regálanos una unción de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos y te lo suplicamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida, por dirigirnos en la oración.
El texto bíblico de apertura para la lección del día de hoy la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, y dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén.
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 Es momento de repasar los 10 mandamientos, la sagrada y eterna ley de Dios. Quien así lo desee puede activar su micrófono y repasar uno de estos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que incito a la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Tercer mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No va a tardar. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo,
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana con el canto Con Cristo en la Familia. Y vamos a pedirle a la hermana Ciricia si ella quisiera tener la primera y la última parte.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Mateo, te toca la segunda, hijo.
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz,
qué hogar feliz.
Con mami en la familia, qué hogar feliz. ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Amén.
Con Cristo en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con Cristo en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Amén.
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 Amén. Cuando la ley de los 10 mandamientos fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiesen ver cuán pecaminosos eran en su propio carácter comparados con esta ley santa, justa y perfecta. La ley fue dada para convencerlos de pecado y revelarles su necesidad de un Salvador. Y esto se haría en toda la humanidad, no solamente en ellos. Si los principios de la ley fueran aplicados al corazón mediante el Espíritu Santo, quien todavía tiene que hacer esta obra, entonces muchos, o todos, si así lo quisiéramos, podríamos estar participando del carácter y la naturaleza divina. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley. Y cuando el Espíritu Santo de Dios toca el corazón, revelando la luz de Cristo a cada uno de nosotros, comprendemos cuánto necesitamos de su sangre purificadora y de su justicia justificadora. Y la ley de los 10 mandamientos sigue siendo un agente para atraernos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Escrito está en el Salmo 19:7, primera parte. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y con este pensamiento en mente vamos a tener la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 282. Y vamos a pedirle en esta mañana a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Cristo declaró en el Sermón del Monte: no penséis que he venido para abrogar, es decir, para anular, abolir, dejar sin efecto la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo llevó la maldición de la ley, sufriendo su castigo, completando el plan mediante el cual el hombre había de ser colocado donde pudiera guardar la ley de Dios y ser aceptado mediante los méritos del Redentor y por su sacrificio se cubrió de gloria la ley. Entonces la gloria de lo que no ha de ser abolido, la ley de Dios, de los 10 mandamientos, su norma de justicia, fue vista claramente por todos los que vieron en su totalidad lo que fue abolido. Mensajes Selectos, tomo 1, página 282. El Sermón del Monte, lección 12. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Santiago, por escucharnos en esta lectura. Muy bien, aquí encontramos la primera pregunta de esta mañana. ¿Vino Jesús para anular la ley de los 10 mandamientos?
No, señora. No, señora.
No.
No.
Gloria a Dios. Jesús no vino para anular la ley de los 10 mandamientos. Vino fue a obedecerla para darnos ejemplo y para que todos comprendamos que la ley de los 10 mandamientos sí puede ser obedecida, que no es una ley imposible de obedecer, tampoco es una ley arbitraria. No prohíbe algo que represente gozo o felicidad a la humanidad. Allí en el Sermón del Monte Jesús dijo: no he venido a abrogar, o sea, a anular la ley, sino a cumplirla, a obedecerla. Recordemos que Cristo es nuestro abogado. Si aceptamos su evangelio, podremos ver la relación de su misión salvadora con la ley de los 10 mandamientos. Y también podremos reconocer la sabiduría y la gloria de Dios como son reveladas por el Salvador. La gloria de Cristo es revelada en la ley, porque la ley es un trasunto de su carácter. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué es un trasunto? Tal vez algunos escuchan esta palabra, especialmente los niños, por primera vez. Vamos a aprender que un trasunto es una representación de algo. Es una imagen. Por lo tanto, la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, es una clara manifestación, una representación, una imagen y una expresión del carácter de Cristo. Y algo muy hermoso que sucede en la vida de quien obedece la ley, porque esa ley es eficaz, es decir, tiene poder de transformación, es que la eficacia transformadora que ejerce la ley en quien la obedece es que le hace semejante a la naturaleza divina. Y esto es una gran bendición para todos los que creemos y aceptamos que así puede ser. Es de ese modo y de ningún otro modo que todos podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y asemejarnos más y más a nuestro querido Salvador, avanzando paso a paso en conformidad con la voluntad de Dios hasta que alcancemos la perfección. Por eso Jesús no vino a anular la ley de los 10 mandamientos. Y si esa ley se pudiera anular, pues Él no habría tenido necesidad de venir a morir en la cruz. Tengamos una lectura más en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 283. Y vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
La ley y el evangelio están en perfecta armonía. Se sostienen mutuamente. La ley se presenta con toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. El evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, declara Pablo en Romanos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 283. El sermón del monte. Una perfecta armonía entre la ley y el evangelio. Mateo 5, 17. Cristo y los 10 mandamientos. Amén.
Mateo, hijo, te faltó en Romanos capítulo 7, versículo 7. Te saltaste eso.
Ya entendí.
Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Y antes de pasar esta diapositiva para la siguiente pregunta, vamos a definir qué es inmutabilidad para que los niños entiendan. Dice allí la porción que menciona esta palabra, el evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. Es decir, el evangelio reconoce que la ley tiene poder, ya lo vimos, es el poder de transformar a quien la obedece a la semejanza divina. Y la inmutabilidad quiere decir algo que no cambia jamás, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos una persona que aunque esté fuego a su alrededor o haya agua corriendo y haya el peligro de que se inunde y no se mueve para nada, decimos, parece inmutable. Es decir, nada le conmueve, nada le cambia, nada le hace reaccionar. La ley de Dios es inmutable en el sentido de que jamás cambia. Es la ley que rige en los cielos, rige en el universo de Dios, en todos los mundos no caídos. Y es la ley que debía regir aquí en la tierra cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por la desobediencia, ellos la transgredieron, pero esa ley sigue siendo inmutable. La ley que ustedes han aprendido aquí, niños y niñas, la ley de los 10 mandamientos, es la misma que le ha sido dada generación tras generación a todos los que han habitado esta tierra. Y es la ley por la cual todos habremos de ser juzgados. Muy bien, aquí encontramos entonces una siguiente pregunta. ¿Existe armonía entre la ley de los 10 mandamientos y el Evangelio?
Sí. ¿Vale? Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora.
Amén. Sí, existe una clara y perfecta armonía entre la ley de los 10 mandamientos y el Evangelio. La convicción del pecado es implantada por la ley en el corazón. Y cuando esa convicción es implantada, dirige al pecador hacia el Salvador. En la necesidad que se despierta en todo hombre y en todo niño, ellos pueden presentar el poderoso argumento suministrado por la cruz del Calvario. Necesito un Salvador. Uno que dio su vida por mí. Y tanto el hombre como el niño, la mujer y la niña pueden demandar la justicia de Cristo, porque es impartida a todo pecador arrepentido. Dios declara en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, al que a mí viene, no le echo fuera. Y añade aún más, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso en cuanto a la ley. Ahora, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la revelación dada a la humanidad de rayos de luz y esperanza del mundo eterno. El Evangelio es la buena noticia del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Hay un Salvador para este mundo. Entonces la ley y el Evangelio armonizan perfectamente porque quien reconoce que necesita de un Salvador y acepta a Jesús como ese Salvador supremo, también reconoce que su fe en Cristo debe llevarle a la acción, porque la fe siempre se manifiesta en hechos, no en palabras. La fe se manifiesta en la obediencia de la ley de Dios, la ley de amor. Muy bien, y como el Señor ha prometido acompañar a todo aquel en la senda de esta vida, al que obedezca su ley, vamos a recordar este himno y a cantarlo para la gloria de Dios al andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Hermano Joaco, le invitamos a que usted, con todas las personas que allí le acompañan en esta mañana, canten por favor la segunda y la tercera estrofa.
Si trabajo y pena, tengo a ti que cargar, digo pago en Jesús, yo tendré,
Pues alegría su amor.
Cuando fe que obedezco por fe,
su santa ley, obedezco por fe,
y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca podré saber
de su amor el placer,
hasta que
todo a Cristo entregue,
su bondad, su favor,
su poder redentor, o sea que te obedece por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz por
then in fellowship sweet, we will sit at his feet, while we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey.
Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
Su santa ley, obedezco por fe. Y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén.
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 Amén. Veamos Amén. Algunos textos bíblicos. Veamos algunos textos bíblicos que nos enseñan, nos confirman y nos afirman en esta verdad, que la ley y el evangelio están en perfecta armonía. Muy bien, aquí tenemos 5 citas bíblicas. Vamos a pedir que de manera ordenada, quien lo desee, abra su micrófono, lea una por una, pero cuando termine de leer la primera, quien así lo desee, vamos a hacer una pausa para tener un comentario desde aquí, y eso mismo haremos con cada texto bíblico.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18.
Amén. Gracias, hermano Joaco. El cielo y la tierra no han pasado aún. El sol que brilla en los cielos y la sólida tierra sobre la cual moramos testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Y aunque ellos llegasen a pasar, los preceptos divinos permanecerán. Porque más cosa fácil es que pasen el cielo y la tierra que frustrarse una tilde de la ley. Aquel sistema típico de los sacrificios en el templo, todo aquello que vimos acerca de las ofrendas, de los corderos, de los machos cabríos, de las oblaciones, iba a ser abolido cuando Jesús muriese. Y de hecho, fue abolido con la muerte de Cristo. Ya no hay más sacrificios de corderos ni de machos cabríos. Pero los preceptos del decálogo, los 10 mandamientos, son tan inmutables como el trono de Dios. Tengamos ahora la segunda lectura, el segundo texto bíblico.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, del 3 al 4.
Amén. Muchas gracias, querida Milvia. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero conocimiento o asentimiento a la verdad constituía la justicia. Pero la verdad es que en toda la experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar al alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio que se tiene por la verdad genuina manifestada en la vida. Los capítulos más oscuros, más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se llamaban a sí mismos hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios. Pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, ni de la malicia, ni de la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar a Jesús, el Señor de la Gloria. ¿Pero saben qué es lo peor? Lo peor de todo esto es que aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque conocen y aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído y tampoco la han amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres, las mujeres, los niños, las niñas pueden profesar conocer y creer en la verdad. Pero si esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales, es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición también para el mundo. Muy bien, aquí tenemos el tercer texto en Juan capítulo 14, versículo 15.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15.
Amén. Muchas gracias, hermano Dick. Hay algo que debemos establecer plenamente en nuestra mente. Si aceptamos a Cristo como a un redentor, debemos aceptarlo también como un legislador. Es decir, el que hace las leyes. No podemos tener la seguridad, la perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador, hasta que lo reconozcamos y obedezcamos sus mandamientos. Así manifestamos nuestra lealtad a Dios. Entonces y sólo entonces nuestra fe llegará a ser genuina, una fe que obra por amor. Y digamos en nuestro corazón, Señor, sé que moriste para redimir mi alma. Si avaluaste tanto mi alma que entregaste tu vida por mí, yo te entrego mi vida y todas sus posibilidades. Porque nuestra voluntad debe ponerse en completa armonía con la voluntad de Dios. Muy bien, aquí tenemos un cuarto texto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 21 y 23 al 24.
El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me mostraré a él. El que me ama obedece mi palabra, por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con él. El que no me ama no obedece mi palabra. Juan 14, 21, versículos también 23 y 24.
Muchas gracias a quien acaba de llevar a cabo la lectura. ¿Cómo es su nombre, por favor?
Luis.
Luis Felipe.
Ah, Luis Felipe. Muchísimas gracias por llevar a cabo esta lectura.
Hermana, él es hijo de Lucho Amézquita.
Ah, qué bien. Saludos para la familia. Muchas gracias. Y aquí en este texto bíblico están las condiciones sobre las cuales cada alma será elegida para la vida eterna. La obediencia a los mandamientos de Dios demostrará su derecho a la herencia con los santos de luz. Dios ha elegido una cierta excelencia de carácter, y cada uno que por medio de la gracia de Cristo alcance la norma de sus requerimientos, tendrá una entrada abundante al reino de la gloria. Amén. Muy bien, y tenemos un texto final en Isaías capítulo 8, versículo 20.
A la ley y al testimonio, si no difieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 20.
Amén. Muchas gracias, querida hermana Siricia, por guiarnos en esta lectura.
Amén.
Los que se humillan e investigan las Escrituras con oración para conocer y hacer la voluntad de Dios, no tendrán ninguna duda acerca de sus obligaciones para con Dios. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17. Si conocemos el misterio de la piedad, debemos seguir la sencilla palabra de verdad. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? ¿Tengamos emoción o no tengamos emoción? Hay que rendir obediencia a partir de un sentido del principio y debe practicarse lo correcto bajo todas las circunstancias de la vida. Es a estos, a los que practican lo correcto bajo todas las circunstancias de la vida y están en armonía con la obediencia a la santa, justa y eterna ley de Dios, a quienes les ha amanecido. Lo contrario es andar en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no sabe para dónde va, y en muchos casos no sabe para dónde lo llevan. Pero lo que está dado en este texto bíblico nos refleja el carácter que Dios ha elegido para salvación. Todo aquel que habla, vive y se conduce de acuerdo a la ley y al testimonio de Jesús. En estos textos encontramos entonces una plena armonía, una perfecta armonía, una completa armonía entre la santa ley de Dios y el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cristo, el Mesías, el ungido, Emmanuel, Dios con nosotros, que se ha hecho carne para darnos ejemplo de obediencia a aquella ley que es inmutable, que es invariable, que es eterna y que es un reflejo, una imagen o una representación del carácter santo, justo, bueno y perfecto de Dios. Amén. Muy bien, aquí tenemos una lectura más en esta mañana, la primera, Mateo 5:19, y la otra en Revista y Heraldo de noviembre 15 de 1898. Vamos a pedirle a alguno de los acompañantes del hermano Joaco, que parece que hoy está bien rodeado, que también lleve a cabo esta lectura.
Dígale. Ya va, hermana, un momento, por favor.
Bueno, tienes que acercarte.
De cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19.
Este es el fallo pronunciado en el reino de los cielos. Algunos han pensado que estará allí el que quebranta los mandamientos, pero que ocupará el último lugar. Eso es un error. Los pecadores nunca entrarán en las moradas de la bienaventuranza. El que quebranta los mandamientos y todos los que se unen con él para enseñar que no hay diferencia entre violar la ley divina u observarla, serán calificados por el universo del cielo como ínfimos entre los seres humanos, pues no solo ellos mismos han sido desleales, sino que han enseñado a otros a quebrantar la ley de Dios. Cristo pronuncia una sentencia sobre los que pretenden tener un conocimiento de la ley, pero que por precepto y ejemplo conducen las almas a la confusión y a las tinieblas. Revista de Heraldo, noviembre 15, 1898.
Amén.
Amén. ¿Fue Luis quien leyó?
Primero la mamá y después Luis Felipe.
Ah, bueno, muchas gracias a la mamá y a Luis Felipe por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas similares, pero con respuesta totalmente contraria. Primera pregunta, ¿cómo será llamado el que quebrante un mandamiento y enseña a otros a quebrantarlo?
Transgresor.
Mateo 5:19 le pone nombre, otro nombre. Muy
pequeño.
Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos el que quebrante un mandamiento y enseña a otros a quebrantarlo. ¿Y saben algo? Muy pequeño en las dimensiones que Dios maneja es realmente pequeñísimo, infinitamente pequeño. Segunda pregunta, ¿cómo será llamado el que obedece un mandamiento o los mandamientos y enseña a otros a obedecerlo?
Grande en el reino de los cielos.
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 Grande será llamado en el reino de los cielos el que obedece los mandamientos, el que los hace, los pone por obra y enseña a otros a obedecerlos, a hacerlos, a amarlos, a bajarlos a las manos, porque es que los mandamientos no son para aprenderlos solo de memoria, sino para hacerlos hechos, obras, acciones. Todo lo contenido en los mandamientos nos invita a la acción. Entonces, grande será llamado en el reino de los cielos el que obedece los mandamientos y así enseña a los demás, sean grandes o pequeños, a obedecerlos, a amarlos y a ponerlos por obra. Continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana, escuchando las estrofas de este himno, ¿quién podrá con su presencia?
¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, su gracia es sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Este es el yugo que Cristo nos invita a llevar, el yugo de la obediencia. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Acudo a ti, Señor, porque te necesito como Salvador personal. Necesito un Cristo permanente que satisfaga toda mi necesidad. Dependo de ti. Tú eres mi Dios. Amén. Muy bien, aquí tenemos una lectura más en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 255. Vamos a pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora, claro que sí. Bueno, con un poquito la nariz congestionada, pero bien. Hay muchos que aseveran que por la muerte de Cristo fue abrogada la ley, pero en esto contradicen las propias palabras de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Cristo depuso, entregó, su vida para expiar la transgresión que el hombre hiciera de la ley. Si la ley pudiera haber sido cambiada o puesta a un lado, entonces Cristo no habría necesitado ser muerto. Por su vida sobre la tierra, Él honró la ley de Dios. Por su muerte, la estableció. Él dio su vida como sacrificio, no para destruir la ley de Dios, no para crear una norma inferior, sino para que la justicia pudiera ser mantenida, para mostrar la inmutabilidad de la ley, para que permaneciera para siempre. Amén.
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 Querida Luisa, por guiarnos en esta lectura. Ya somos dos las que estamos aquí congestionadas, no te preocupes. Muy bien. Tenemos entonces una pregunta. ¿Quedó abolida, anulada la ley de Dios, los 10 mandamientos, con la muerte de Cristo?
No, señora.
Esa es la reflexión final. La ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, no quedó anulada, abrogada o perdió su validez y su efecto con la muerte de Cristo. Lo que quedó abolido, recordemos bien, fue el sistema de ofrendas y sacrificios que anunciaba la venida de Cristo, el Mesías, el Salvador, porque ya estando Él entre nosotros, no había necesidad de llevar a cabo estos ritos y estas ceremonias que le anunciaban o prefiguraban su venida. Pero el enemigo de las almas ha aseverado siempre, lo aseveró en el pasado, hoy lo asevera y en el futuro también lo aseverará, que era, es y será imposible para el hombre y para el niño obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlo, ni un solo mandamiento, mucho menos los 10, o la ley cuando se magnifica y se engrandece. Pero para eso vino Cristo en forma humana, y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Siendo que su ley es una copia de su propio carácter, es la norma que rige para todo carácter. Esta norma infinita es presentada a cada uno de nosotros a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios va a formar su reino. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Y cuando los que pretendemos o pretenden ser hijos de Dios llegan o llegamos a ser semejantes a Cristo en carácter, pues definitivamente tendremos que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Solamente de ese modo el Señor puede con confianza contar a unos y contarnos a nosotros entre el número que compondrá la familia del cielo, vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo. Han de poseer un lugar en el banquete del Rey. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con sangre. La ley de los 10 mandamientos no fue abolida, anulada en la cruz. Si esa ley se pudiera cambiar, mutar, transformar, quitar, sustituir, restar, modificar o eliminar completamente, pues entonces Cristo no hubiera venido a esta tierra. Y aún para el transgresor, habría algo muy cruel, y es saber que no existe realmente un Dios en los cielos. Uno que gobierna y rige sobre todas las cosas creadas, el que ha hecho las leyes de la naturaleza para que haya estaciones, para que haya día y noche, para que haya lluvia, para que haya sol, para que haya luna, para que hayan frutos, para que la tierra produzca alimento, no habría ese Dios. Porque así como anularía la ley de los 10 mandamientos que reflejan su carácter de amor, también podía cambiar cualquier otra ley natural, el mundo se trastornaría y no habría vida en esta tierra. Alabado sea Dios, que existe esa ley que nos puede revelar claramente cómo es su carácter. Un carácter de amor, pero un carácter también justo, santo, bueno y eterno. Amén.
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 Muy bien, vamos a terminar en esta mañana con este himno, Mi Creador, mi Rey.
Hermana, ¿lo podemos cantar todos? Por favor.
Si quieren, cantan las 2 últimas estrofas. Desde aquí van a cantar las 2 primeras. ¿De acuerdo?
Mi señora. Mi creador, mi rey, te debo lo que soy. De amor la fuente es tu ley, en ti contento estoy. De amor la fuente es tu ley, en ti contento estoy. Tu criatura soy, mi vida está en ti. El don que me entregas hoy más vale que el rubí. El don que me entregas hoy más vale que el rubí.
Amor. Señor, que puedo,
los cielos tuyos son, amor demanda sin cesar un grato corazón.
Tu amor demanda sin cesar un grato corazón. Inspira mi alma, oh Dios,
con celo y virtud, y alzaré a ti mi
en santa gratitud, y alzaré a ti mi
en santa gratitud.
Hermana, le ruego pedirle un favor. La hermana quiere cantarnos un salmo y espero que haya un tiempecito para escucharla. Venga, hermana.
Adelante, hermano Juaco.
Salmo 119, 17, 8, 9 y 10. Dice así.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro, refinado y dulce más que la miel que destila del panal.
Amén.
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 Amén. Muy bonito.
Amén.
Amén. Muy bonito. Amén. Muchas, muchas gracias por compartirnos este hermoso canto. La gloria sea para Dios. Y de paso queremos entonces decirles a los niños y a todos los aquí presentes que el Salmo 119 es un salmo que por excelencia exalta la santa, justa y eterna ley de Dios. De manera que aprendernos una porción de este salmo, y si se conoce su melodía, es una gran bendición. Muchas gracias. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por las bendiciones que diariamente derrames sobre nosotros. Bendice este sábado y en nuestras actividades durante el resto del día. Bendice a cada participante en este servicio esta mañana. Ayúdanos a aprender a ser más como tú. Eso pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios que nos ha extendido la vida a cada uno de los aquí presentes por una semana más. Nos ha dado la oportunidad de llegar a esta lección. Y le rogamos que en su misericordia nos extienda la vida también una semana más, para que tengamos la oportunidad de congregarnos de nuevo y tener la lección número 274 de la Historia Sagrada titulada El Sermón del Monte Parte 13. Eso será el sábado 3 de enero de 2026. Hasta entonces, para todos un feliz resto de sábado. Queremos recordarles a todos los que han hecho preparativos para el servicio de lavamiento de pies y de comunión esta tarde, que les estaremos avisando vía WhatsApp cuando falten más o menos unos 15 minutos para empezar el servicio. Consideramos que más o menos eso será entre las 2:30 y 3 de la tarde. Esa es la hora más o menos programada, pero les estaremos avisando 15 minutos antes.